Tucker.
Donna,
saludos cordiales, gente bonita. Ya llegó el podcast de los Lucha Jovers. Yo soy Wally y hoy vamos a hablar de muchas y muy diversas compañías, pero enfocándonos principalmente en Dragon Gate, porque se viene el próximo martes 3 de noviembre The Gate of Destiny 2020, que va a ser brutal, ¿no? Promete ser uno de los mejores eventos del año. Vamos a hacer un previo de todo lo que se viene. También tenemos DDT Ultimate Party 2020, que es uno de los dos shows más grandes del año para la empresa. Vamos a hacer un pequeño previo porque no estoy tan metido. Voy a intentar hablar de algunas otras promociones. Pero antes, lamentablemente me convencieron de ver WWE y terminé viendo esta lucha que todos están alabando como una obra maestra, que es Ilya Dragunov contra Valta en esta show de televisión que no sé desde cuándo exista. NXT UK se llama. No sé, creo que es nuevo, porque pues lo puse y al parecer ya había algunas rivalidades, ¿no? Ya había pietaje de shows pasados, ¿no? No sé si fue pietaje que guardaron de algún lado, porque nadie habla de esta empresa, no sabía que existía. Pues resulta que estos dos luchadores, Walter e Ilya Dragunov, pues que muy buenos, ¿no? No, hablando en serio, pues, obviamente NXT UK, nadie ve NXT UK, nadie. Entonces, por la naturalidad de que de repente todos empiezan a hablar de NXT UK por una lucha, dije, ah, cabrón, ¿no? Y bueno, es Walter, es Ilya. Dije, bueno, voy a tener que ver WWE, ¿no? Por primera vez en muchos meses, para cerciorarme de que efectivamente esta es una lucha de 5 estrellas y que es una lucha del año y no sé qué. Walter e Ilya llevan una rivalidad por años, ¿no? Que forjada en WXW de Alemania, donde ambos siempre han tenido muy buena química, el público los ama. O sea, Walter e Ilya eran sus grandes luchadores, eran su Stone Cold y su Roca, ¿no? Yo personalmente nunca me ha gustado Ilya Dragunov. Creo que es como un estudiante de teatro frustrado. A la hora de luchar, o sea, todas las expresiones faciales que hace y avienta los ojos y parece que se pone todo rojo. Lo dijo mejor mi jefe Joe Lanza, ¿no? Parece Sean Penn constipado. Y sí, o sea, el vato parece que se está cagando en los calzones y que terminando la lucha va a ir a soltar tremendo mojón. Porque, ¿verdad? Está así, pone así todo rojo y parece que está cagando, pero tiene que acabar la lucha, ¿no? Entonces, al parecer, lo que lo motiva por acabar la lucha es que tiene que cagar. Entonces, por eso ya la quiere ganar, para irse a cagar. Para mí ese es Ilya Dragunov, desgraciadamente. Se me hace que es muy exagerado en sus expresiones. Hace un montón de ademanes que a mí no me gustan. Además, su finisher es además de los peores que hay en la industria, el Torpedo Moscow, que es una tacleada voladora, es donde da un giro en el aire. Entonces, por esas razones, No estoy diciendo que sea malo, nada, es muy carismático, pero a mí personalmente no conecta, porque lo veo como un güey que nada más está haciendo mamadas y de telenovela. Pero bueno, o sea, sí he disfrutado varias de esas luchas, pero nunca al nivel. O sea, hubo varias luchas de Walter e Ilya que la gente decía, no, esto es fantástico, 5 estrellas, y a mí jamás se me hicieron más arriba de 4 estrellas. Pero creo que esta es la mejor, ¿no? Ilya contra Walter en NXT UK. Tampoco, o sea, yo no le puedo decir que es una lucha del año, no puedo decir que es 5 estrellas, para nada, o sea, porque no tiene público, no hay público. Algunos están diciendo que el hecho de no tener público ayudó a que la lucha se sintiera mucho más real y mucho más brutal, porque pues los golpes hacían eco, ¿no? Y se escuchaba con mayor fuerza esos golpes brutales, esos machetazos, esos lazos. Porque se dieron con todo. O sea, esta lucha tiene porciones que si tú se la presentas a alguien que no sabe qué pedo, pensaría que es una pelea de verdad, ¿no? De la brutalidad con la que se pegaron, o sea, obviamente Ilia acabó con el pecho destrozado, Walter acabó todo rojo, se dio una tremenda putiza, fue una gran lucha. Y además, todo lo que acabo de decir de Ilia Dragunova hace unos minutos, no se aplicó a esa lucha, porque no hizo todos esos ademanes dramáticos, no estuvo haciendo expresiones faciales que te sacan de la lucha. No, o sea, se enfocó en luchar, se enfocó en la brutalidad y fue tremenda, ¿no? Creo que tal vez con un público hubiera sido 5 estrellas y estoy totalmente en desacuerdo con la gente que dice que ayudó que no hubiera público por los sonidos, mis huevos en su boca, porque, o sea, eso es ridículo. Yo no entiendo cómo le pueden dar 5 estrellas a algo que no tiene público. El público te ayuda a crear ese drama, te ayuda a crear esa intensidad. Le hizo falta, definitivamente es una gran lucha. Repito, se pegaron de manera brutal. Hubo un par de spots que no, para mí no funcionaron, ¿no? Hay un momento en el que Ilia está a punto de aplicar, me parece que el ¿cómo se llama su pinche finisher? Lo dije hace rato, el torpedo Moscú. Y de repente se detuvo a mitad y ¡oh, me duele el cuello! No sé, se vio muy estúpido. O sea, entonces hay varios spots así que no funcionaron y por lo tanto, aún con público, no, yo no hubiera ido con 5 estrellas. Porque sí hay cosas que me parecieron que cortaron el ritmo. Sin embargo, pues es una gran lucha. No voy a decir que la vean porque es WWE, no tienen por qué ver WWE, pero si les gusta Walter, si son fans de Walter, si son fans de luchas muy muy recias donde parece que se están peleando de a verdad, pues van a, vean esto porque les va a gustar. Si es de las mejores luchas del año, tal vez yo no la votaría en mi top 10 porque no tiene público, porque hay mejores, o sea, esto no, para mí no alcanza el nivel de drama de un Zeus contra Kento, o un, mucho menos de un villano contra Aéreo, de las luchas del Tokyo Dome, de Eita contra, o sea, Eita contra Naruki Doi, ¿de qué me hablas? O sea, lucharon tan cabrón que al público entró, se le olvidó la regla de no grites y se pusieron a gritar de tan buena que estaba, de tan buen trabajo narrativo y de escala que hicieron. Aquí no hay público, yo no la consideraría una contendiente lucha del año. Pero, o sea, si a ti no te importa tanto el público, si tú has gozado de la era COVID de luchas, pues a lo mejor yo sí la meterías en tu top 10, porque es brutal y te habla del desperdicio de luchadores que son Ilia y Walter, ¿no? Sobre todo Walter, todo lo que hemos perdido de las grandes contiendas, por todo el mundo que pudo haber dado. Pues aquí hay una pequeña muestra, ¿no? De su poderío, pero sí una buena lucha, gran lucha, tal vez excelente, que repito, yo fui con 4 estrellas y un cuarto, casi, hubo un punto en el que dije, bueno, va, 4 estrellas y media, pero pasó el spot desde el cuello y dije, nah, chingue su madre, 4 estrellas y un cuarto, y sí, o sea, a mí, yo no puedo superar la barrera del silencio del público, o sea, no puedo superar que Walter le arranque la cabeza a alguien y escuche yo grillos, no, o sea, no. No me agrada esa propuesta, pero bueno. Lo que sí es que cuando lleguen las votaciones de lucha del año, ya saben, en Voices of Wrestling, una de las cosas por las que es conocida la página es porque reúne a todos los periodistas y expertos de lucha de todo el mundo para que todos voten por sus luchas favoritas del año. Y me voy a encabronar muchísimo cuando esta madre tenga más votos que Aéreo contra Villano Tercero, ¿no? O sea, yo voy a tener que aplicar la de la academia y aunque no la considere mi lucha del año, la voy a tener que votar por número uno para darle un empujón extra, porque creo que lo va a necesitar en caso de que mucha gente no lo haya visto, porque es mejor que muchas luchas que hemos tenido en el 2020. Pero sí, o sea, me voy a enojar cuando esta madre, sin público, le gane a luchas más capaces que verdaderamente demostraron un poder narrativo, más allá de dos güeyes peleando como en UFC. En fin, vamos a hablar de Dragon Gate, de Gate of Destiny 2020. Repito, el 3 de noviembre se va a llevar a cabo en Osaka, en la Edion Arena. Y ojo, aparte de que este es un cartelazo el que vamos a revisar, en 2 semanas, el 15 de noviembre, es Kobe World, el gran evento de Dragon Gate del año, el más importante. Y hay un par de luchas pactadas, de una vez las voy a decir porque a partir de aquí hay cierta incidencia Más bien, a partir de las luchas que ya están pactadas de Cover World, podemos ayudar a predecir un poquito lo que va a pasar en The Gate of Destiny. Ya está pactada un mano a mano entre Dragon Daya y Daya Inferno. Eso va a estar de alarido. También ya está pactado un three-way por los campeonatos de tríos, el Open de Triangle Gate, en donde los retadores son Benke, Yosuke Santamaría y Yuti, contra el equipo de Dragon Kid, Shuji Kondo y Kagetora, contra los ganadores de la lucha de tríos de The Gate of Destiny. Entonces ahorita vamos a hablar de eso, pero hay que tener en cuenta eso. Siempre Cover World es en 2 semanas. ¿Cómo es que The Gate of Destiny va a conformar ese cartel? Pues vámonos en orden. La lucha cero o el pre-show es Keynes, que regresa después de un buen rato fuera de los cuadriláteros, haciendo equipo con Konomama Ichikawa, Sachihoko Boy y Jojolun, contra Yosuke Santamaría, Problem Dragon, Yuti y el mexicano Jimmy. Esas luchas cero siempre son de 5 minutos, vámonos rapidito, sin mucha historia, no hay cosas tan interesantes. Jimmy, yo ya estoy perdiendo las esperanzas en que lo vayan a empujar. Lleva en estas luchas cero como 2 años, no tanto, no lleva 1 año ya. A pesar de lo mucho que ha progresado, como que la empresa al parecer no lo ve como nada especial, o tal vez lo ven como alguien que no va a estar a largo plazo en la empresa. Porque presiento que nada más se quedó aquí atorado por lo de la pandemia, ¿no? Y ya pues no lo pudieron regresar, pues ni modo te quedas, carnal. No, eso es lo que yo creo, pero ojalá y no. Interesante nada más ver a Yuti, que es uno de los luchadores jóvenes importantes, que estaba teniendo un gran año antes de una gran lesión, y a partir de ahí no ha podido ser el mismo, pero bueno, siempre es una buena presencia para tener en las luchas. Y Yosuke Santamaría, como les mencioné, va a luchar en Cover World por los campeonatos de tríos, entonces uno imaginaría que ya va a obtener la victoria, ¿no? Para ayudar a dar un poquito de impulso. También va a estar Ichikawa, siempre hay muy buen cotorro con Ichikawa, entonces felicidad pura en esta lucha para empezar las acciones. La primera lucha ya en forma es la generación Dragon Gate, Benkei, Strong Machine J y Dragon Daya contra R.E.D., BB Hulk, Hio y Daya Inferno. Como les mencioné, Dragon Daya y Daya Inferno se van a enfrentar en un mano a mano. Esta es una especie de rivalidad generacional que es muy reminiscente a Dragon Kid contra Darkness Dragon hace como 10, 20 años, ¿no? Que acaba una gran lucha de máscara contra máscara. Aquí de alguna manera se siente un poco apresurada la rivalidad, ¿no? Se me hace raro que introdujeron a Daya Inferno hace como un mes, tal vez menos, yo creo que menos, y de repente ya tenemos una lucha pactada para Cover World mano a mano, ¿no? También el público no ha reaccionado muy bien a todo esto, como que medio le aplauden por cortesía y ya. No han terminado de establecer bien el personaje de Daya Inferno, que ha lucido muy agresivo, muy brutal durante sus pocas presentaciones que ha tenido. Obviamente su enfoque en las luchas de trío que ha tenido ha sido siempre en atacar a Dragon Daya. Entonces hay como muchas preguntas alrededor de esto, ¿no? Esto va a servir como un previo para Cover World, ¿no? Obviamente el enfoque va a ser Daya contra Inferno. Y pues interesante, ¿no? O sea, ¿qué tanto nos van a permitir ver sus interacciones? ¿Los van a restringir para que todo lo veamos en Cover World? ¿Hacia dónde va la rivalidad? ¿Va a ser corta? O sea, ¿fue algún periodo de 2 o 3 meses que la desarrollaron simplemente para darle un pequeño empujón a Dragon Daya? ¿O van a querer de verdad establecer a Inferno como su gran rival generacional? ¿Como su rival de a largo plazo? No lo sé. ¿Quién está detrás de la máscara? Sospecho que es Yuki Yoshioka, que creo que ya no ha luchado en México recientemente. Estaría chistoso, ¿no? Que sí sea Yoshioka y que Dragon Gate simplemente diga que Yoshioka desapareció, se fue a México y nunca volvió, ¿no? Encontró el amor allá y allá se quedó, ¿no? O sea, estaría chistoso que nunca se vuelva a mencionar el nombre Yuki Yoshioka y que resulte esté detrás de la máscara. Pero bueno, es alguien que no me sorprendería que esté ahí bajo ese personaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Está interesantón. Ha luchado 6 veces durante los últimos meses en equipo. Van 3-3, 3 victorias para uno, 3 victorias para el otro. ¿Qué va a pasar aquí? No me sorprendería que todo termine en una descalificación, con RVD haciendo las suyas y golpeando gente. También interesante, Strong Machine J viene regresando de lesión. Desde que perdió los campeonatos no ha podido luchar. Y es una lástima porque siempre se anda lesionando. Tiene un problema en el hombro muy duro, que no le ha permitido desarrollarse como debe, ¿no? Cada vez que empieza a obtener cierta progresión, se lesiona el hombro, ¿no? Y regresa y otra vez desde cero. Entonces eso ha mermado todo su desarrollo como luchador. Vamos a ver cómo regresa. Y Benkei, que es una incógnita total en esta empresa. Hace un año era el campeón. Ahorita no sé qué onda. De repente lo ponen en posiciones prominentes, de repente en la semiestelar, defendiendo los campeonatos. Luego empieza un cartel, está en la telonera. Está muy interesante lo que está pasando con Benkei, pero siempre le dan como mucho tiempo en el cuadrilátero. En fin, lo que voy con todo esto es que lo importante es Dragon Daya contra Daya Inferno, a ver cómo calientan la lucha rumbo a Kobe World. Luego tenemos a Masaki Mochizuki, Don Fuji, Gama y Bodyguard contra el equipo de Toriumon, Dragon Kid, Ryo Saito, Shuji Kondo y Kagetora. Recordemos que Dragon Kid, Shuji Kondo y Kagetora van a retar por los campeonatos de trío. Entonces la lógica medio nos dice que pues van a ganar aquí para empezar como a calentar motores. Pero del otro lado está el poderosísimo Bodyguard. Si no lo topan, él es un luchador freelance que estuvo mucho tiempo en All Japan. Él hacía equipo con Zeus. Es un güey todo mamado y grande. Imagínense, Batista japonés, ¿no? Totorpe y venoso, ¿no? Así venoso. Que es bastante querido, ¿no? Aparte, él es de Osaka, se hizo famoso por esta empresa super indie llamada Osaka Pro. Por lo tanto, por eso es que lo trajeron para este show. A Dragon Kid le mama traer así como invitados especiales, freelancers, ¿no? En este caso tenemos a Bodyguard como el invitado de Osaka durante un cartel en Osaka. Y no esperen ver magia, pero siempre es como un fresco ver esos freelancers en Dragon Gate. Y Bodyguard siempre me ha caído bien, ¿no? No es Masaki Mochizuki, pero es un luchador capaz, torpe pero capaz. Ya está muy viejo, entonces pues, tampoco esperen gran cosa. No sé qué pensar de esta lucha, pero creo que va a ser un poquito más de comedia, porque está Don Fuji, porque está Gama, está Ryo Saito del otro lado. No me sorprenderá que acá haya bastantes risas. Y no sé, Kagetora, siempre que sea una lucha, sospecho que él se va a comer las coberturas. Entonces yo creo que él va a perder, solamente por bajo esa suposición. Luego tenemos una lucha interesantísima, la generación de Toriumon, Último Dragón, Masato Yoshino y Yasushi Kanda contra Kento Kobune, Taketo Kamei y Madoka Kikuta. Los 3 novatos de la empresa que no llevan ni un año luchando y ya están recibiendo alabanzas por doquier, ya están recibiendo empujes. El mes pasado, Kobune y Kamei vencieron en una lucha de un three-way, vencieron a Masaki Mochizuki, a Don Fuji. Fue algo verdaderamente impensable. O sea, ganaron la lucha, cubrieron a una leyenda. Entonces, eso es un sello de aprobación muy muy grande que tiene la empresa. Ahora, ¿hasta dónde va a llegar ese sello de aprobación en este show? Se están enfrentando a Último Dragón, ¿no? O sea, si Último les deja cubrirlos, sería la locura. No creo que pase, pero el simple hecho de que Kobune tenga 5 minutos de ofensiva en donde pongan problemas a Último Dragón ya significaría el mundo entero. Entonces el enfoque de esta lucha es ver qué tanta ofensiva reciben estos 3 chavos, que obviamente tienen un futuro impresionante, que obviamente demuestran lo que les digo cada vez que hablo de Dragon Gate, que esta es la mejor empresa para entrenar, que esta empresa tiene los mejores chavos del planeta. Vean, llevan un año luchando estos 3 morros y son unas pistolas paradas. Y en el caso de Kento Kobune va a ser una superestrella, sin lugar a dudas. Y también del otro lado está Masato Yoshino, que ya se va a retirar. Se supone que se iba a retirar este año, pero a raíz de la pandemia ya lo está repensando. Se especula que se podría retirar en Kobe World 2020 en 2 semanas. Yo creo que se va a aplazar. No me sorprendería que se termine retirando al Kobe World, pero del 2021. Pues para despedirse bien del público como se debe. Pero no así, o sea, técnicamente estos son sus últimos meses en la empresa. Son sus últimas luchas y vean cómo las está dedicando. Luchando al lado o en contra de los novatos, ¿no? Hace un mes estuvo haciendo equipo con Kikuta y le ayudó a ganar esa lucha a Kikuta, que cubrió a Kagetora, también una victoria muy importante para un novato. Y aquí los enfrenta, ¿no? Entonces, eso está muy cool, ¿no? Que esta leyenda está utilizando sus últimos meses en la empresa para encumbrar a los chavos, ¿no? Después de todo, pues yo creo que Yoshino se va a quedar detrás de cámaras en Dragon Gate, que también es parte de su trabajo actualmente. Ahora, está Yasushi Kanda en esta contienda. No me sorprendería que él se coma la cobertura, que él pierda la lucha, y eso también sería tremendo, ¿no? Porque con un Kamei Kikuta derrotando un equipo que traía Último Dragón, no mames, ¿no? Eso está recio. Entonces, una lucha para ver al futuro de la empresa, para ver qué tan rápido vamos a impulsar a esos chavos y quién es el más pistolas de los tres, ¿no? Aunque creo que Kobun es el que claramente se destaca, pero todos traen algo importante. Habiendo dicho todo eso, estoy 99% seguro de que la pinche lucha va a acabar con Último Dragón entrando. Después de hacerse bien pendejo por 20 minutos, va a entrar, le va a aplicar la casita a alguien y va a ganar, ¿no? Eso es totalmente clásico. La siguiente lucha, ya aquí el cartel se pone mojado. Empezamos con un mano a mano special singles match, Yamato contra Kai, ¿no? Dos hombres que tienen una química tremenda, lo he venido hablando por años. Yamato y Kai de repente empezaron a hacer equipo, ¿no? O sea, Kai llegó como un apestado, ¿no? Él se supone iba a ser el as de Grazed One, no funcionó. Se fue al Japan, como que medio funcionaba, como que no. Empezó de freelancer en Dragon Gate, luchando en las teloneras, y poco a poquito se fue asentando. De repente encontró su lugar en Tri Vanguard, en la facción. Empezó a hacer equipo con Yamato y resulta que tenían enorme química, donde Kai funcionaba como el mejor actor de reparto, se quedaba ahí en la esquinita, entraba cuando era necesario, y de alguna manera su dinámica funcionaba. ¿Qué pasó? Que esta amistad se convirtió en una traición hace un mes en la jaula de acero en Dangerous Gate. Como recordarán, Kai y Yamato estaban en lo alto de la jaula. Kai estaba esperando a que Yamato se saliera y que le dio con una cazuela, si no me acuerdo, una cazuelazo en la cabeza, y lo tiró de la jaula para declarar sus intenciones de unirse a RD. Y actualmente Kai está establecido como un buen rudo en la facción roja, donde ha hecho un buen trabajo. Y a pesar de que por instinto uno no debería confiar en las habilidades luchísticas de Kai, el hombre se ha sentado muy bien a Dragon Gate. Y repito, o sea, cuando él llegó a la empresa, decías, pues este güey, ¿qué hace aquí? O sea, en su estilo de por sí es una decepción su carrera. ¿Cómo es que su estilo, que no, nunca se va a comprar a lo que es Dragon Gate, ¿no? A luchar eso, ¿no? Que ahí no tiene nada que ver, pues de alguna manera lo ha hecho, ¿no? Es más, algunas de mis luchas favoritas de Dragon Gate de los últimos 3 años, Kai ha estado ahí presente, y muchas de ellas ha sido en equipo con Yamato. Ahora que se traicionaron, va a ser una lucha mano a mano muy interesante. Yamato rara vez lucha mano a mano, sobre todo sin campeonato de un juego. O sea, es muy, muy raro que veamos a Yamato mano a mano sin ser King of Gate. Entonces, esto me parece que va a ser especial. Y ojo, yo creo que Yamato va a ganar. Y él es una carta fuerte para retar en Kobe World, ¿no? Porque es Yamato, es la gran estrella de la empresa. Y si quieres estelarizar tu show con alguien seguro, ese es Yamato. Entonces, creo que este escalón, esta rivalidad con Kai, simplemente es un escalón para retar por el campeonato principal de la empresa. Yo confío en que se van a rifar, yo confío en que esa química que han desarrollado como equipo se va a transformar en química de lucha mano a mano. Ojalá así sea, pero ojo aquí, sobre todo con, repito, con el resultado. Y a continuación tenemos la muy muy esperada lucha por el Open de Brave Gate Championship. Kaito Ishida defiende ante Keisuke Okuda. La rivalidad del año y está lejos, o sea, está lejos, lejos, lejos de cualquier otra rivalidad en lucha en 2020. Lo que han hecho es increíble, con público, con ruido, sin ruido. Han logrado crear una estructura narrativa con muchas capas, complejas, con una doble traición, con interacciones, con incluso una lucha que ya tuvieron por ahí en julio, que fue excelente y fue durísima. Tienen muchísima química. Y para recapitular un poquito la rivalidad, el por qué esta lucha es tan importante, por qué es una esperanza para hacer lucha del año. No, la rivalidad empezó más o menos por King of Gate, cuando no había público. Lucharon en el torneo, Okuda le dio una putiza a Ishida, pero este de alguna manera, entre trampas, entre ayuda de R.E.D., logró salirse con la suya. Y Okuda empezó como a enfurecerse, ¿no? Empezó a enfocarse en Ishida como su objetivo. 2 semanas después tuvieron una lucha titular excelente de 3 estrellas, 3/4, 4 estrellas, donde se pegaron durísimo, donde Ishida se salió apenas con las uñas, pudo retener el campeonato, ¿no? Después de eso, a pesar de que Okuda lo seguía buscando para partirle el hocico, Ishida de alguna manera empezó a seducirlo al lado oscuro, ¿no? Hay una lucha en parejas y sin querer queriendo, Okuda hacía que Ishida ganara la lucha, ¿no? Por accidente noqueaba a su compañero, yo qué sé. Entonces, a lo largo de que fueron 1 o 2 meses, Ishida aparecía en sus luchas, ¿no? Y como que le decía cosas, ¿no? Como que le intentaba decir, vente acá, vente a RD, no seas tímido, ¿no? Aquí vamos a hacer cosas juntas. Y Okuda empezó a mostrar esta furia incontenible, ¿no? Durante las luchas perdía los estribos, lo descalificaban, ¿no? Luchaba contra Hyo y le pegaba tan duro que el referee tenía que intervenir y descalificarlo, ¿no? Y llegaban todos sus compañeros de Dragon Gate o Benkei y Dragon Daya para separarlo. Y Okuda en su furia, en su ciega furia, les pegaba, los hacía un lado, o sea, como déjenme, quiero seguir golpeando gente, ¿no? Entonces, esta furia parecía indicar que se, como Anakin Skywalker, ¿no? Esta ira lo iba a convertir al lado oscuro, se iba a ir a R.E.D. Y durante esos momentos, precisamente la facción roja prometió introducir a un nuevo miembro enmascarado, ¿no? ¿Qué es lo que siempre hacen, ¿no? Introducen al demonio verde, al demonio rojo, unos güeyes con unos trajes rojos y una máscara. Y dijeron, aquí está el demonio, no me acuerdo si era verde o rojo, ¿no? Ahí está el demonio, digamos, verde. Ahí viene, pronto vamos a revelar quién es. Y cuando vino esa gran revelación del demonio verde o rojo, resultó que era Okuda, ¿no? Okuda entró, al parecer le iba a costar una lucha importante a Benkei y a su facción de Dragon Gate, y no, los engañó, agarró a Okuda y le dio una putiza a Ishida para que perdiera aquella lucha. Entonces fue una doble traición, parecía que había traicionado a Dragon Gate para unirse a RD, y no, traicionó a RD para seguir con Dragon Gate. Y se fue un giro fenomenal, que a lo mejor como lo describí suena popó, pero créanme, fue muy bueno. Entonces ha habido toda esta gama de narrativas unidas de manera muy inteligente, ¿no? Y a través de la química que comparten estos dos hombres. Por lo tanto, esto lo podríamos considerar como la lucha final de la rivalidad. No lo sé, a lo mejor hay más, pero así suena por el momento. Y va a ser por el campeonato breve que Ishida ha defendido a capa y espada. Ha sido tal vez el mejor reinado que ha tenido este campeonato. Por lo menos desde que Pac lo tuvo en el 2009, 2010... Sí, como 2010, yo creo que ha superado el de Flamita. Ha sido un tremendo, tremendo reinado como campeón Brave Gate, que ya si retiene esta lucha va a pasar más de un año con el campeonato, y es claro que va a ser una estrella, no me sorprenderá que sea el campeón de la empresa en 2 años, tal vez menos. ¿Y qué pasa? Que a lo mejor si aquí pierde esta lucha, a lo mejor ya la empresa lo empieza a mover al evento estelar, a lo mejor lo mueve a cosas más grandes, más interesantes. Entonces estoy con esa disparidad, ¿no? Podría suceder eso, ¿no? Que pierda, que lo empiecen a impulsar al evento estelar, o que retenga y quieran consolidar su campeonato para que de verdad se sienta como el mejor reinado Brave Gate de todos los tiempos. Porque además todavía hay muchas rivalidades, ¿no? O sea, con la pandemia creo que hay más, se sienten más luchas frescas que pueden venir. Aunque la conclusión natural sería que Okuda, después de toda esta mierda que ha aguantado, después de todo lo que ha hecho para despistar a Ishida, termine ganando el campeonato. Que sea su gran recompensa. También me parecería una un final natural y justo para la rivalidad. Entonces creo que mi predicción va a ser Okuda, aunque creo que todos vamos a salir ganando porque esto va a ser tremendo. A continuación, la antepenúltima lucha, o sea, vean la cantidad de calidad que tiene este cartel. Tenemos a los campeones en pareja, Kota Minoura y Jason Lee, defendiendo ante Susumu, Yokosuka y Genki Horiguchi. Recordemos que en Dangerous Gate, Minoura y Jason Lee defendieron ante Susumu y Dragon Kid, ¿no? Ahora Susumu cambió esa pareja de Dragon Kid por Genki Horiguchi, con quien curiosamente es actual campeón de la gran empresa japonesa Kyushu Pro. Hagan de cuenta que son como campeones de, ¿qué será? ¿De Coacalco? ¿No? No sé, es una empresititita japonesa, pues son campeones en pareja Susumu y Genki de ahí. Y digo, o sea, lo tengo que explicar, Susumu es de Dios. Susumu, aquí lo escribí en mi reseña, es el Leonardo da Vinci de empujar a luchadores jóvenes. Es un maestro que sabe exactamente cómo hacer bien a sus compañeros, cómo hacer bien a los chavos. Y yo creo que esta lucha se va a tratar de a ver cómo lo hacemos para hacer brillar a Minoura y a Jason Lee. Porque es claro el empuje que le están dando a esta pareja, los están estableciendo con fuerza. Kota Minoura en el último evento en el Korakuen Hall, él cerró la velada, le cedieron el micrófono a sus compañeros para que él despidiera al público. Entonces, claramente lo están empujando con fuerza. Jason Lee es un tremendo luchador que en cualquier momento lo pueden soltar para que también sea una estrella. Y él ha sido el perfecto compañero para la elevación de Kota Minoura, porque tiene muchísima calidad. Entonces, esta lucha, ojo, podría terminar siendo la mejor de la noche, porque Susumu y Genki son fenomenales. Lo único por lo que a lo mejor pierde un poquito de confianza es porque Genki, sin la posibilidad de que el público grite, pierde un poquito la magia, ¿no? Genki tiene esta conexión tan especial y tan profunda con el público. Cuando él aplica su finisher, que es el Backslide from Heaven, el público se vuelve loco, 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 ¿no? Y el hecho de que no puedan gritar, pues sí le quita un poquito de magia a ese momento, ¿no? Al momento en el que intenta aplicar y gana la lucha con el finisher. Pero bueno, o sea, yo creo que esto va a ser fenomenal y va a ser otro paso para establecer a Minoura y Jason Lee, y para ver contra quién van a defender sus campeonatos en Kobe World. Me sorprenderá que Susumu y Genki ganen, pero pues, quién sabe, a lo mejor hay otros planes para ellos en Kobe World. Y a continuación, en la semiestelar, tenemos la lucha por el campeonato de tríos. R.E.D., los campeones Takashi Yoshida, Diamante y Kazuma Sakamoto defienden ante Team Boku, Naruki Doi, Ryotsu Shimizu y Punch Tominaga. Si Team Boku pierde, entonces Shimizu, el personaje de Shimizu, tiene que cambiar. No lo van a descontinuar, así lo dijeron. Como mencioné al principio del previo, el ganador de esta lucha va a defender los campeonatos de trío en Kobe World en el Three-Way. Miren, o sea, si gana R.E.D., más bien si retiene R.E.D., entonces en Kobe World tendríamos R.E.D. contra Torimon contra Dragon Gate, ¿no? Ya por ahí creo que es obvio quién va a ganar esta lucha. Team Boku tiene a Punch Tominaga, no creo que quieran tener a Punch Tominaga en una lucha tan importante en Kobe World. Y el personaje de Shimizu ha sido divertidón, al público le ha gustado mucho. Pero es una vergüenza, o sea, es un güey que está vestido de personaje de anime y hacen payasadas. Y Shimizu merece más que eso. Shimizu yo creo que es una bestia carismática que debería romperte el hocico con una sonrisa y no debería estar perdiendo como un vestido como un niño de Friki Plaza, perdón. Se ve muy mal, creo que su calidad tiene para más. Y me hace todo el sentido del mundo que aquí pierda y tenga que cambiar ese personaje. O sea, Yo creo que así va a ser. Yo creo que Yoshida, Diamante y Kazuma Sakamoto van a retener sin un pedo para defender en Kobe World. Y lástima, porque Yoshida apesta y no merecería una posición así. Pero bueno, pues Diamante ha mejorado. Y entre él y Kazuma han desarrollado una buena pareja. Entonces eso puede rescatar un poquito la lucha. Y está Naruki Doi, que es uno de los mejores luchadores del 2020. Entonces yo creo que esto va a estar entretenido, aunque no esperemos nada impresionante. Repito, yo estoy prácticamente seguro de que gana RED. Y llegamos al evento estelar. Eita defiende el Open de Dreamgate contra Casey. Eita ganó el campeonato hace 2-3 meses. Destronó a Naruki Doi en la mejor lucha que ha tenido en la empresa en 2020. Pero después de ganarlo se perdió. O sea, la empresa naturalmente cambió todos sus recursos, o más bien enfocó todos sus recursos en la jaula de acero, que siempre es un gran momento en la empresa, y como Keita se perdió dentro del desmadre. Estaría muy raro y muy triste que aquí pierda el campeonato en su primera defensa, después de no haber hecho nada durante su reinado. Y a pesar de que Keita es Dios, ¿no? Keita es uno de los mejores luchadores del planeta, es un súper carismático babyface, lo han empujado bien, le dieron un nuevo finisher, ha lucido mucho más agresivo. No creo que destrone a Eita tan pronto. Creo que Casey va a ser campeón en un año, durante los próximos 12 meses, pero ahorita no es el momento. La lucha va a ser fantástica porque Casey siempre, siempre se rifa en mano a mano. Siempre se rifa en luchas titulares. Es Don Lucha Titular, ¿no? Mister Lucha Titular. Nunca decepciona, ¿no? Es una cosa impresionante lo que logra hacer este hombre cuando hay oro en juego. Y Eita, ya a pesar de mis dudas, ya demostró que tiene las habilidades para construir una lucha épica, ¿no? Lo hizo contra Naruki Doi, creo que lo va a hacer contra Casey, y repito, no creo que pierda el campeonato tan rápido. No, a lo mejor lo pierde en 2 semanas contra Yamato, eso sí te la creo, pero este martes o miércoles, no me acuerdo qué día es, creo que es miércoles, se me haría muy extraño que pierda tan rápido el campeonato, sobre todo por la recepción que tuvo en cuando lo ganó hace un par de meses. Entonces, esta lucha yo creo que va a ser tremenda. Siempre hay que confiar en Casey, pero Eita va a retener. Vamos a ver qué pasa, porque pues sí, o sea, Casey, o sea, el hecho de que Casey gane sería para asegurarse de un buen boletaje en Kobe World. Porque Casey Yamato sería, o sea, en términos de negocios, no puedo pensar en una mejor lucha, una lucha más taquillera que Casey contra Yamato, tus dos vatos más populares que tienes en la compañía. Pero yo creo que como estamos en una situación extraordinaria donde no va a estar al 100% la capacidad, creo que Yamato, con el nombre de Yamato, es más que suficiente, y con la popularidad que tiene Eita lo complementas perfecto. Entonces esa es mi predicción. Eso va a ser The Gate of Destiny, va a estar en Dragon Gate Network en vivo, creo que también va a estar en inglés. Y luce fenomenal este evento, ya no puedo esperar. Noviembre 3 en Osaka, no se lo pierdan. Y antes de seguir hablando de Japón, de DDT, de New Japan, me quería detener rapidísimo una empresa que de la que nunca he hablado y de la que nunca voy a volver a hablar seguramente. Se llama H2O, porque ahí el pasado 30 de octubre se llevó a cabo la lucha de retiro de Matt Tremont, una leyenda del Deathmatch, si seguías la escena extrema en los últimos 20 años, 15 años, seguramente lo topaste, seguramente lo viste sangrar y mucho. Pues se retiró frente a Ricky Shane Page en una lucha sin cuerdas y con muchos focos de halógeno. Entonces fue una lucha bastante buena, pero pues también fue como el significado, ¿no? Y la velada, el retiro de Matt Tremont. Antes de que empezara la lucha pusieron un videito bonito para recapitular su carrera. Bueno, medio recapitular, ¿no? Nada más eran como cortes de gente pegándole en la cabeza. Con la música de Johnny Cash, esta Hurt, ¿no? La que usaron para el tráiler de Logan. ¿Qué más? Ah, y pues las entradas, ¿no? Las entradas estuvieron fenomenales. Sobre todo la de Matt Rimond, que con su tradicional música de Journey, Love Will Find You, pues fantástico. Y pues el agregado de esta lucha, que creo también fue la razón por la que a tanta gente la hypeó como algo imperdible. Pues era una arenita y a todos les valió verga el coronavirus. Había muchos tapabocas, pero todos estaban juntitos, ¿no? Este fue un show tradicional, nada más había unos güeyes haciéndose. Más bien había gente haciéndose güey usando tapabocas. Entonces, pues, estaba hecho un desmadre, todos juntitos, gritoneando. ¿No? Se sintió como si no hubiera pandemia. De lado personal, ¿no? O más bien del lado egoísta, digo, pues, estuvo bien para la atmósfera de la lucha y pues sí se extraña, pero bueno, éticamente un desastre aquí. Esto fue Nueva Jersey, no me extraña. Y su oponente, Rikishen Page, un vato que es pésimo luchador, es pésimo en todo, nunca le he visto una lucha buena. Creo que esta ha sido de las mejorcitas. Digo, como buen luchador extremo, o sea, es pésimo en cuanto a lucha y es más o menos bueno rompiéndose el hocico con sillas y con vidrios, ¿no? Y bueno, después de la gran entrada de Matt Rimond, entre el público pegado, eufórico, coreando su nombre, coreando la canción de entrada de Journey, pues el ambiente estaba de huevos. Rikishen Page estableció el control tempranero, le estaba dando una putiza, ¿no? Prácticamente a Matt Rimond. Hubo un punto en el que se metió la esposa, no sé si la novia o esposa de Matt Rimond, a ayudarle a partir de la madre de Rikishen Page. Se subió una estructura bastante peligrosa donde aventaron a Matt Rimond a una pirámide de focos con sillas, una locura. Y fue bastante violenta, mucha sangre, todo lo que esperabas. Y si os así extrañas, ¿no? Tus deathmatch tradicionales donde la gente grita como loco y mucha gente sangra, esto te va a gustar. Si eres fan de Matt Rimond, esta es obligatoria de ver. Yo fui con 4 estrellas. Hay gente que ha ido con 4.5, 4.75. No creo que sea para tanto, ¿no? Fue una buena lucha de deathmatch que le ayudó la atmósfera, ¿no? Le ayudó una atmósfera que vale verguista. Pero que bueno, estuvo bien, ¿no? Para que despidan a Matt Rimond, allá ellos, ¿no? Son de Nueva Jersey, entonces no hay mucha lástima para ellos. Entonces eso es en H2O, The Last Extravaganza Weekend. Fue el 30 de octubre, lo pueden ver en IWTV, Independent Wrestling TV. Rikishen Page contra Matt Rimond, repito. Ahí está una pequeña recomendación. Y ahora vamos a hablar rápidamente del campo de luchadores para el Best of the Super Juniors 27 de New Japan Pro Wrestling, porque pues ya les anunciaron las fechas y toda la cosa. Vamos a tener un torneo cortito, ¿no? 10 personas, 10 luchadores en un solo bloque. Y al final del torneo, los dos que tengan más puntos se van a enfrentar en la gran final, el 11 de diciembre en el Nippon Budokan. Los luchadores que van a estar son Bushi, Duki, El Desperado, Hiromu Takahashi, Master Wato, Robbie Eagles, Ryusuke Taguchi, Sho, Taichi Ishimori y Yoshinobu Kanemaru. Es un campo totalmente normalito. La única sorpresa y muy 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 grata es Robbie Eagles. También me gustó ver a Taguchi, que ya se me había olvidado que existía. Entonces, como que ver su nombre dije, ah, es cierto, ¿no? Y bueno. No es el campo más fresco del mundo, pero me agrada que sean solo 10 luchadores, que va a ser un torneo cortito. Vamos a tener algunas cosas frescas, vamos a ver qué trae Master Wato. No, ya sabemos que no trae mucho, pero pues, a lo mejor aquí demuestra un poquito más de conexión con el público, demuestra un poquito más de calidad. Ver luchas mano a mano del Desperado para mí siempre va a ser bienvenido. Robbie Eagles va a ser probablemente el nombre más interesante de todo el campo, porque recordemos que Will Ospreay acaba de formar su facción y alguien que encajaría perfecto ahí por la historia que tienen, porque hablan inglés, por lo que quieras, pues es Robbie Eagles, ¿no? Entonces vamos a ver si se vuelve rudo durante el torneo o antes del torneo, y eso le ayuda a, no sé, a crear una nueva dinámica en sus duchas. Eso va a estar muy, muy, muy interesante. Además de que recordemos, antes de que empezara la pandemia, New Japan estaba empezando a darle un push a Robbie Eagles, y como que dieron a entender que iba a ser uno de los próximos retadores para Hiromu. Todo eso se esfumó. Vamos a ver cómo se maneja su presencia. Obviamente Show, a quien le han dado un gran empuje este año, hasta dónde va a llegar. Va a ser muy interesante ver la cantidad de puntos que logre tener Show. Y pues lo demás es normalito. Digo, repito, Taguchi me agrada tenerlo de vuelta. Como que me sorprendió porque se me había olvidado su existencia. Y siempre en mano a mano, no siempre, pero suele tener una que otra lucha espectacular. Yoshinobu Kanemaru es constante. Taichi, pues aquí Taichi Ishimori en el tweet. Que güey estoy. Ya quisieras tener la carisma de Taichi, este señor. Taiji Ishimori de hueva es el campeón, es el único al que no quiero ver, pero bueno, vamos a tener que aguantar vara. Es más, prefiero ver a Bushi que a Ishimori. A ver, las fechas del torneo van a ser el 15, 18, 20, 23, 25 y 29 de noviembre, y el 2, 5 y 6 de diciembre, finalizando con la gran final en el Nippon Budokan el 11 de diciembre. También recordemos, va a haber torneo de juniors en pareja. Creo que todavía no anuncian a los luchadores, o si los anunciaron me los perdí. Y el torneo, el World Tag League, ¿no? Con los por los campeonatos en pareja de los pesados, que no quiero saber nada de eso. No me quiero ni imaginar el horror que va a ser a este torneo. Pero bueno, creo que esos los van a anunciar después de Power Struggle. Supongo que va a haber algún tipo de ángulo, algún tipo de historia, y por eso no los han querido revelar, ¿no? Porque pues algunos equipos van a salir de Power Struggle. Por otra noticia muy muy bonita que se dio también el día de hoy en el que estoy grabando, es que se va a llevar a cabo la Super J-Cup 2020 en Estados Unidos. Va a ser el 12 de diciembre, va a ser un torneo de eliminación directa entre 8 participantes. Y dando más el campo, tenemos a TJP, ACH, Leo Rush, Chris Bay, Rey Horus, Blake Christian, Clark Connors y El Fantasma. De una vez, porque falta mucho, pero capaz si no me da tiempo a hacer un previo en el futuro. Quiero hablar rápidamente. TJP ha tenido un gran año, a pesar de que sea un mojón macho horrible que cree que el coronavirus no existe y todo eso, pues bueno, es un buen luchador que va a hacer bien la chamba en este torneo. El Fantasma, ya sabemos que de repente aburre en cuanto a lucha, pero tiene gran presencia y cuando de verdad le echa ganas, es capaz de dar un contendiente a lucha del año. Clark Connors, uno de los luchadores más destacados del dojo de Los Ángeles, es fenomenal. Blake Christian, novato que a mí no se me hace nada bueno, que afortunadamente eligió el rumbo de New Japan en vez del rumbo de WWE como su amigo Ben Carter. Ben Carter está bien, güey. Blake Christian, esos vatos que no, que es un frijolito saltarín, que no tiene carisma, no tiene nada, simplemente salta y salta y salta, no se me hace nada bueno, pero en New Japan USA ha ido mejorando. Y es lo que necesita, este tipo de enfrentamientos distintos. Porque ¿qué pasó con el circuito independiente? Que es un problema del que siempre hablo. Pues que no hay nadie, ¿no? ¿Con quién le va a hacer base? ¿Quién sabe? Siempre lucha contra los mismos vatos malos, sin calidad en GCW. Siempre lo ponen en estos scrambles de 8 personas donde no aprendes nada. Solo te estás aventando maromas a lo loco. Es muy raro que ahí aprendas algo. Y pues Blake Christian ha estado como dentro de este círculo vicioso de poca calidad. Y por lo tanto no ha podido mejorar, a pesar de que claramente tiene la habilidad, ¿no? Yo creo que siguiendo este rumbo en New Japan va a ir mejorando, porque ahorita es bastante malito. Rey Horus igual no tiene nada de carisma, pero es un gran luchador con mucha habilidad. Va a ser muy bienvenido verlo en el torneo. Chris Bay, tal vez la gran sorpresa de todos los anuncios que hubo hoy. ¿Por qué? Porque él es de Impact Wrestling y lo presentaron como luchador de Impact. Pusieron en los gráficos el logo de Impact, ¿no? Entonces significa que ya perdonaron a Impact, para los que no topen porque New Japan odia a Impact. Porque hace muchos años mandaron de excursión a Impact a Kazuchika Okada. Y pues Impact, en toda su impactez, ¿no?, en todo su teneísmos, decir que era una de las muchas épocas donde estaban hechos un desastre. Entonces dijeron, ah, ¿qué podemos hacer con Okada? ¿No? Le cambiaron el nombre a Okato. Lo vistieron como Kato, el personaje de Bruce Lee en el avispón verde. Literalmente así lo vistieron y lo pusieron a hacer el guardaespaldas de Samoa Joe. Entonces, y aparte no lo usaban, o sea, de repente le dieron a ese personaje, pero de ahí en fuera nunca lo usaron, fue un desperdicio total su excursión. Por eso fue tan sorprendente cuando regresó a New Japan y venció a Hiroshi Tanahashi, porque dijo, ay cabrón, este güey era Okato, ¿no? ¿Por qué de repente le dan este empujonzazo? Pues porque estaba lleno de calidad y New Japan lo sabía y Okada lo sabía. ¿Qué pasó? Impact pues no lo supo, no le interesó saberlo y lo pusieron allá a llover. Porque pues es Impact, ¿no? Es TNA. ¿Qué podemos esperar de TNA? Entonces, desde ese entonces ha habido mala, muy, muy, muy mala sangre. Porque imagínate, una de tus grandes estrellas que cuando lo mandaron a excursión, Gedo o quien sea que estaba al mando, ya lo tenían en el ojo como su próxima gran estrella, ¿no? Este morrito va a ser el que nos empuja a nuevas alturas. Vamos a mandarlo a Estados Unidos para que se fogue. ¿Y qué pasa? Que en Estados Unidos casi lo arruinan, casi arruinan a tu próxima estrella. Entonces, pues, obviamente te encabronas con esta empresa tonta. Y desde entonces se fijan, ha habido una muy mala leche. En alguna conferencia de prensa, algún periodista tonto le preguntó a Okada qué opinaba de TNA y nada más se rió, como, ay, Dios mío, ¿por qué me preguntas de estos perdedores, no? Entonces, esto supongo que ya se han ido sanando las relaciones gracias a, ¿cómo se llama el vato que está a cargo de Impact? A Cyrus, si me suena ese nombre, bueno, el comentarista Cyrus. Supongo que le ha ido sanando las relaciones, después de todo era comentarista para New Japan. Y pues aquí está una primera participación. Yo espero que no participen mucho porque no confío en la empresa de Impact. Pero bueno, aquí está Chris Bay, que es la mejor elección para un torneo así. Es un luchadorazo que igual tiene mucho por aprender y que esta pequeña experiencia seguramente le va a servir. Tenemos a Lio Rush, que es un luchadorazazo, que desde su regreso al circuito independiente ha mostrado mucha calidad y un poquito más de madurez. Y ACH, que yo creo que es el mejor luchador independiente de todo el planeta, o sea, por lo menos en Norteamérica, él es como el nuevo Pac, un luchador que ya está muy maduro, que ya sabe cómo crear historias, ya trabaja como el veterano que es mejor que tú y que te va a ayudar a sobresalir, está hecho un crack, ACH, y lo vimos antes de irse a WWE, su último Best of the Super Juniors ya vendía muy bien, ya metía historias, ya sabía cómo transmitir emociones, ya era un luchador hecho y derecho, totalmente maduro. Se fue a WWE, fue a perder su tiempo, como todos van a perder su tiempo, baboso, se salió, ya sabemos, y lo poco que ha tenido el circuito independiente ha sido tremendo, y trabaja como un crack, trabaja como Pac trabajó cuando salió de WWE, ¿no? Entonces yo espero que llegue lejos en ese torneo, porque es una pistola, ¿no? No me sorprendería que termine ganando, porque aparte ya tiene la trayectoria en New Japan. Eso se va a realizar el 12 de diciembre, repito, va a ser un torneo de eliminación directa, luce muy, muy, muy interesante. Lo que no dijeron es si va a haber público o no, espero que haya público, si no, pues qué hueva. Y ahorita me acordé, hablando de Impact, de Bound for Glory, no lo vean, apesta, uno de los peores eventos del año, terrible de principio a fin, y habla de esta malaria que tienen las empresas norteamericanas de querer a la de a huevo meter comedia, jijiji, jajaja, shows de variedad, shows de que no se enfocan en la lucha. A ver, vean lo que pasó con Motherfucking AEW hace una semana, dos semanas. Su primera hora, super alabada, luchas, lucha, lucha, o sea, gente salió a luchar, un ganador, un perdedor, lucha espectacular, ¿no? Contaron la historia dentro del ring mientras luchaban, ratings por arriba. Salió Mr. Jericho y MJF a cantar, a hacer su pendejada y su payasada, se cayeron los ratings. Porque la gente, a ver, entiendan, la gente no quiere ver esas mamadas. Por más que me digan que la lucha y la comedia, la variedad de eso, es puro chile. Siempre les digo, pónganse en los zapatos de alguien que le gustan los deportes. O sea, tú no vas a ver la NBA para ver a LeBron James poniéndose a bailar a la mitad del pinche la cancha, ¿no? Lo ves para que se ponga a encestar, ¿no? Para ver sus habilidades atléticas, ¿no? Por más que me digan que Orange Cassidy, mis huevos, ¿no? Esas mamás de las variedad no sirven para tus ratings, no sirven de nada. Y por eso Impact está como está. O sea, en vez de seguir un producto serio, a cada rato quiere combinar, creerse WWE, creerse AEW, siguen sin quitarse esa malaria. Ahí lo vemos, mataron a Johnny no sé quién, ¿no? Y durante una boda y Tommy Dreamer, ¡no! Y lo vimos durante Bound for Glory, Hornswoggle, o sea, ¿quién sigue pensando que este señor quiere? ¿Quién quiere ver a este señor? Entonces, muy mal Bound for Glory, terrible de la verga. Es el peor pay-per-view que he visto de Impact en un buen tiempo. No he visto a nadie que le haya gustado, a nadie, a nadie. Todos me han dicho que es popó, basura ardiente. Y sí, lo repito, lo mismo pasa en AEW, hacen sus payasadas porque, y esto está, me lo han dicho, está comprobado, porque Chris Jericho tiene control creativo sobre las cosas que él hace. Entonces, no sé cuánto sea, 10, 20, 30, 90%, pero sé, me han dicho y les confirmo que Chris Jericho tiene control en esa empresa. El güey está haciendo lo que quiere porque es un blanco privilegiadito que se cree muy chistoso, que él quiere divertirse, pues ya lo hizo todo, no lo culpo. Cree que estas luchas contra Orange Cassidy mueven ratings, no lo hacen, nunca lo han hecho ni lo harán. Estas mamás de que se ponen a bailar con MJF y por eso Chris Jericho tiene el año que ha tenido. Es uno de los, para mí es uno de los peores luchadores del 2020. Díganme algo que haya hecho. Díganme algo. Lo máximo fue esa lucha del Stadium Stampede, donde podríamos decir que fue un esfuerzo colectivo, e incluso que lo que hizo Jericho fue lo peor, fue lo más X de todo, ¿no? Porque estaban los Young Bucks por acá saltando, Matt Hardy con sus transformaciones, Santana y Ortiz ahogándose, el enfoque de Kenny y Hangman, todo eso, ¿no? Jericho no hizo ni madres. ¿Qué más ha hecho? Sus rivalidades pedorrísimas contra Orange Cassidy. No ha estado luchando contra puro comediante. ¿Por qué? Porque según él se cree muy entretenido, ¿no? Y pues no, o sea, eso no. Ahí están los resultados. Los ratings no jalan, ¿ok? Y es una lástima porque él es obviamente el hombre que más ratings se debe a jalar. Pero pues lo pones a hacer comedia porque él quiere hacer comedia y lo estás desperdiciando totalmente. Ahí lo vimos en esa estúpida, idiota secuencia de baile con MJF, que no tiene lugar en un show de lucha. Ya lo vimos. Esa madre no te va a ayudar a jalar rating. No importa por dónde lo pongan. No importa que me digan que Orange Cassidy les provoca gracia. El público normal quiere ver un güey partiéndose la madre con otro güey. ¿Ok? Eso es lo que jala rating. Y no importa lo que me digan. No, porque está comprobado. Está comprobado con números de que la gente quiere ver lucha, no quiere ver su comedia estúpida y sus bailes pedorros. Entonces, Impact sigue insistiendo en sus mamadas. Y ahí lo vemos, ¿no? O sea, en vez de enfocarse, tener un producto tan bueno, con tan buenos luchadores, se ponen a hacer la historia de los Simpsons. Un desastre. Y ya, por último, vamos a hablar rapidísimo un mini previo de DDT Ultimate Party 2020, que es el gran show del año. Un cartel muy malo, a mi parecer. O sea, a raíz de todo el talento que tienen y los buenos luchadores que han surgido, las buenas facciones nos dan un cartel para el olvido. En parte de que su gran evento estelar iba a ser Kenny Omega contra Tetsuya Endo, pero pues obviamente Kenny no puede entrar al país. Además, el show se iba a realizar en el Sumo Hall, ¿no? No estuvo disponible, entonces va a terminar haciendo en el Ottawa Gymnasium, que es una buena arena, pero pues ni cerca de tener la historia ni la capacidad del Sumo Hall. Aunque sí hay por ahí un par de luchas interesantes en el cartel, pero repito, creo que es un desperdicio en relación a lo bien que habían construido algunas estrellas y algunos equipos. Primero tenemos en la lucha cero, en la Keigo Nakamura contra Hideki Okatani, son dos chavales de la empresa. Luego en la primera, no, también es lucha cero, o sea, todavía es pre-show, Hiroshi Yamato y Yoshitango contra Mizuki Watase y Yuki Onaya. Yamato y Yoshitango son en general más de comedia, Yoshitango es un viejo pervertido. Y Yamato canta y hace mamadas. Mizuki Watase es como el que yo le echaré al ojo. Creo que tiene buen potencial. Se ha quedado ahí un poco estancado. Luego tenemos el regreso de Mao, ¿no? Mao contra Shunma Katsumata. Mao es un luchadorazo. A principios de este año tuvo una de las mejores luchas de la empresa. En el 2020 contra Masato Tanaka por el título. Fue un luchononón. Aquí va a enfrentar a Shunma Katsumata, que es un vato que se ha metido más al deathmatch. Son dos hombres creativos. Mao siempre es espectacular. Entonces supongo que este va a ser una buena telonera. A continuación tenemos Adán Shokudino contra Akito en lucha individual. Akito es un gran luchador, es muy muy creativo. Seguramente aquí van a hacer algo muy cotorro, muy extravagante con Dan Shokudino. Luego tenemos una lucha que me parece un gran desperdicio, que llego a comprender en algunas instancias, pero también me molesta. Es un 4-way 6-man tag match. Kazusada Higuchi, Yukio Sakaguchi y Saki Akai, que son Eruption, que también son los campeones de tríos, que por alguna razón no están poniendo en juego los campeonatos, no entiendo por qué. Enfrentan a Toru Owashi, Naomi Yoshimura y Kazuki Hirata. Y también enfrentan a Mad Polly, el Lindaman y Nobuhiro Shimatani. Y a Super Sasadango Machine, Makoto Oishi y Antonio Honda. Entonces tenemos uno de los mejores tríos del planeta en Eruption, ¿no? Higuchi, Sakaguchi y Saki Akai. Contra un equipo que luce interesante de Owashi, Yoshimura y Hirata. Y aquí Yoshimura también una lástima, porque él junto a Yuki Ueno en el equipo de Nautilus han sido uno de los mejores del 2020. Recientemente perdieron los campeonatos en equipo, en pareja. Y Yoshimura se va a tomar un break para reponerse de algunas lesiones, ¿no? Entonces por eso creo que lo metieron aquí como al... con calzador. Supongo que no va a hacer mucho porque anda lastimadón, pero repito, una lástima que no tengamos una lucha de Nautilus, que no tengamos una lucha de 3 contra 3 y ya, ¿no? En vez de eso tenemos todo este desmadre. Y qué más, el Lindaman igual está ahí como desperdiciado totalmente junto a Matt Polly, que apesta. Y lo que haga Super Satango Machine va a estar chistoso, porque anda metido en un musical que quiere producir y no sé qué. Entonces seguramente vamos a tener una presentación de PowerPoint muy cotorra. Y hablando de cotorro, en la siguiente lucha Shinya Aoki va a defender el campeonato extremo de DDT contra Sanshiro Takagi, que ya sabemos se la sabe de todas. Y la lucha está estipulada para hacer un Weapon Rumble, que es, digamos, en vez de un Royal Rumble en donde cada minuto, dos minutos entra un luchador, pues entra un arma y pueden usar dicha arma en la lucha. Ahora, hay aquí como un cotorreo muy extraño en el que no han firmado el contrato porque Aoki tiene como miedo de la estipulación del Weapon Rumble. Dice Sanshiro Takagi que no ha querido firmar el contrato porque está traumado y le tiene fobia a los contratos, porque una vez firmó un contrato de divorcio. Y tiene miedo a que durante la lucha una de las armas sea su ex esposa. Y hay todo un montón de dolor psicológico que al parecer le tiene miedo Shinya Aoki. No sé, es lo que están... así es como la están vendiendo, de que no firmó el contrato Shinya Aoki, no se quiere presentar, qué va a pasar, cómo le van a hacer para que luche. Seguramente el desenlace va a ser bastante cotorro. No tenemos una lucha especial en equipo. Harashima y Naomi Chimarafuji enfrentan a Shima y Soma Takao. Esta lucha creo que se iba a pactar hace unos meses en Peter Pan, pero Shima se partió todo el hocico en un accidente de coche, se rompió la muñeca y la nariz. Sin embargo, pues ya regresó, ya está mejorcito. Quiere ayudar a Soma Takao. Soma Takao siempre ha como idolatrado a Shima. Entonces Shima lo está intentando ayudar a llegar al siguiente nivel. Y sus oponentes, Harashima y Marafuji, la neta, cuando han hecho equipo en DDT han sido muy malitos. Y no estoy nada emocionado por esto. La siguiente lucha es Chris Brooks contra Yuki Ueno por el campeonato universal de DDT. Este campeonato es una papa caliente, es un congal. Los campeones lo ganan, lo pierden, lo ganan, lo pierden. Chris Brooks es muy bueno en DDT. Ha demostrado que de verdad es buen luchador. Pero yo no le tengo la confianza en luchas mano a mano. Todavía me da un poquito de cosa porque de verdad en Inglaterra las sufría. Y pues Yuki, bueno, es uno de los grandes luchadores jóvenes de la empresa. Seguramente va a ser un futuro campeón principal de DDT. Viene de perder los campeonatos en pareja, como dije hace rato, en el equipo de Nautilus. Han sido uno de los mejores equipos del 2020, donde Yuki, bueno, también tuvo una gran oportunidad de brillar. Este Brooks se burló de todo esto. Incluso le dio unas flores en la conferencia de prensa como para conmemorar su pérdida, de que perdió los campeonatos. Y de ahí se ha ido como forjando una pequeña rivalidad. Chris Brooks muy mamón, muy agresivito. Y bueno, como que quiere destaparse, ¿no? Quiere romper su concha de... Siempre es más calladito, siempre es más tranquilito, ¿no? Y quiere aquí como hacerse un nombre, ¿no? Para consolidarse como una futura estrella de DDT. Cree que uno de los pasos para lograrlo es venciendo a Chris Brooks y convertirse en el campeón universal. Esto puede ser muy bueno, porque Yuki, bueno, es excelente, pero yo todavía tengo mis reservaciones sobre Chris Brooks en luchas mano a mano. Y la semiestelar, que para mí es la estelar, una lucha de ensueño, Yuna Kiyama contra Konosuke Takeshita. Obviamente Yuna Kiyama, uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, contra Konosuke Takeshita, el as de DDT. Esto va a ser fenomenal, ¿no? Akiyama tuvo un 2020 muy extraño, iba a ser coach en WWE, luego llegó el coronavirus, se tuvo que quedar aquí, DDT le ofreció el mismo rol, entonces se quedó en DDT ya para el resto del año, donde ha estado como entrenando, donde formó una su pequeña facción llamada Junretsu, para enfrentar a All Out, la facción que lidera Takeshita. Y han ido teniendo pequeñas luchas en equipo, en tríos, donde se ha ido forjando la rivalidad. Y pues el resultado va es este, mano a mano en DDT Ultimate Party, que luce fenomenal. Akiyama sí ya está roco, pero todavía tiene gasolina en el tanque. Y no dudo de que esta pueda ser una lucha muy, muy, muy especial. Porque además supongo te va a intentar dar lo máximo para seguir elevando a Konosuke Takeshita, ¿no? Eso sería lo correcto. Y el evento estelar, que tendría que haber sido Tetsuya Endo contra Kenny Omega, que hubiera sido lo más mojado del planeta, lamentablemente no se va a poder hacer. Entonces Tetsuya Endo defiende el KOD Openweight Championship contra Daisuke Sasaki. Bueno, Endo es uno de los mejores luchadores del año. Ha sido tremendo reinado. Desde antes de que ganara ya venía rifándose, ya venía teniendo unas luchas verdaderamente espectaculares. Está en la cima de su juego. Y es una lástima que el evento estelar sea Sasaki, porque yo nomás no lo trago. Ya saben que cada vez que hablo de DDT y llega a el momento de hablar de Daisuke Sasaki, yo tiemblo porque se me hace malísimo. Y bueno, es que no es malísimo, sí le he visto tener buenas luchas, pero el 90% de las veces me decepciona. Yo tengo mucha confianza en Endo y creo que esta va a ser una muy buena lucha, sobre todo porque es un evento estelar, pero sí me queda ahí el asterisco de Daisuke Sasaki. Ahora, hay una buena historia que fueron construyendo. Daisuke Sasaki es el líder de la facción Damnation y Endo también era parte de esta facción. Como que al principio había respeto, pero de repente hubo una doble, triple traición muy loca en donde Sasaki sacó a Tetsuya Endo de Damnation y luego le dijo a todos los demás miembros de la facción, van, échenselo. Y los miembros de la facción dijeron, ni madres, ¿no? Nos vamos te vamos a atacar a ti, Sasaki. Entonces Endo se terminó apropiando de Damnation, ¿no? Y al que expulsaron fue a Sasaki. Entonces pues Sasaki anda muy enojado, diciendo, no los voy a dejar usar el nombre porque esa es mi facción, a pesar de que pues técnicamente él es el único de su facción porque ya nadie lo quiere. Y mientras todo esto pasó, pues Sasaki se deprimió, se dio al alcohol y dijo que si perdía esta lucha contra Endo en Ultimate Party, se iba a ir de Japón, iba a encontrar un trabajo en cualquier otro lugar y dejar de luchar. Ahora, esto suena medio de chiste, pero no sé si qué tan verdadero sea. O sea, que si de verdad si pierde Sasaki se va a retirar. Lo cual me indica que pues va a ganar el campeonato, lo cual es apesta. Y sí, pues qué triste, porque repito, Tetsuya Endo ha sido uno de los mejores campeones y mejores luchadores de todo el 2020. Pero pues esta estipulación de que Sasaki, si no gana, se retira. No sé, o sea, sí le dio un toque de fascinación a la lucha, porque pues es una lucha de campeonato y de retiro. ¿Qué va a pasar? No puedo ver a Sasaki retirándose, pero sería un desperdicio que Endo pierda el campeonato. Ya veremos qué va a pasar. Ese es el evento estelar de DDT Ultimate Party 2020, que se va a llevar a cabo este martes 3 de noviembre, el mismo día que The Gate of Destiny. Si solo tienen que elegir un evento, que sea The Gate of Destiny, aunque luego este DDT tiene sus eventos gratis en su plataforma, entonces pues también eso valdría la pena. Y pues hasta aquí llega el podcast de hoy. Ya hablamos de muchas empresitas, de muchas luchas. Creo que ya no me faltó nada. Espero que no. Va a ser AEW Full Gear la próxima semana. Y a ver si me da tiempo a hacer un previo. No creo. Y la verdad no soy muy interesado, como ya se imaginarán, en dicho evento. Pero bueno. Suscríbanse a iTunes, iVoox, Spotify. Usen sus tapabocas. No salgan a la locura. O intenten mantenerse en casita lo más posible. Y nada, sigan arroba también La Estatuilla en Twitter, en Facebook, para más cobertura de cine. Voy a andar cubriendo el Festival de Cine Los Cabos, que está excelente. De verdad, hay unas películas muy muy buenas que se van a poder ver en México. Va a estar fenomenal, fenomenal. Y por ahí otro festival de documentales, ya les estaré trayendo historias muy macabras. Y pues nos vemos, Jovers, cuídense, bye bye.